Librería El Barco de Papel patrocina Una Isla de Libros.
Bueno, pues un poquito más tarde de lo habitual. Buenos días, Marina Pepe Pereceja, y discúlpeme usted la demora.
Buenos días, un ratito más tarde, sí, media horita, media pero horita, bueno, aquí estamos, por lo menos tenemos el huequito, no
ayer,
pasa nada.
Ayer te pedía 10 minutos, me he comido 30.
Bueno, bueno, como disculpa, eres tú, te lo vamos a aceptar, no pasa nada.
Ya me han hecho una bronca hoy, ni te cuento.
No te voy a echar bronca.
Bueno, pues Mari, cuéntanos, porque hoy traes a la palestra una novela interesante. Y además yo no la he leído ni sabía de su existencia.
Sí, bueno, hoy no tenemos entrevista ni tenemos aquí invitado ni invitada en el programa.
Así nos hemos hecho esperar nada más que tú y yo. No hemos hecho esperar a nadie.
Sí, exactamente. Mira, pues vale, positivo.
Mal que por bien no venga.
Pero bueno, yo quería aprovechar para hablar hoy de una de las novelas que ha irrumpido de forma bastante contundente y aclamada por la crítica el año pasado, en el 2025, que es El sueño del jaguar, de Miguel Bonfoy. Vamos a hablar un poco de esta novela. Este autor, Miguel Bonfoy, no es su primera novela. Empezó a escribir desde muy jovencito. De hecho, su padre es un novelista chileno. Él nace en París, pero bueno, en su vida y en su obra, como se traduce en su obra, se contempla esa doble vida entre Venezuela, porque su madre es venezolana, y el Chile de su padre, y además su residencia en París y su nacimiento en París, ¿no? Entonces hay como una mezcla.
Una buena mezcla, ¿eh?
Y vamos a hablar en este caso de Venezuela, porque sí que hay otras novelas en las que refleja también contenido y referencias a Chile, pero en el caso del sueño del jaguar vamos a hablar también de la historia de Venezuela, porque es una novela en la que él utiliza la mitología, digamos, familiar, toda esa historia de su familia, específicamente también de sus abuelos, para narrar de alguna manera 100 años de la historia de Venezuela.
Él siempre escribe en castellano, ¿no?
No, él escribe en francés. De hecho, tenemos aquí la novela El sueño del jaguar, publicada, que la publicó el año pasado, Libros del Asteroide, la editorial, y tenemos la edición que me la dejó una amiga, una compañera, Cristina, se lo agradezco desde aquí, Le rêve du jaguar, en francés, porque él escribe en francés.
Yo pensaba que había sido al revés, que la había escrito y la había traducido al francés.
Él escribe todas sus obras en francés y después...
Bueno, a pesar de tener ascendencia chilena y venezolana...
Claro, pero por lo visto su madre creo que es diplomática y entonces, bueno, vivió como en varios sitios y... es en París y es la lengua francesa la que realmente lo define, aunque él habla, porque muchas veces le preguntan, ¿no?, esa ambivalencia, esa realidad de aquellas personas que son de un lado y de otro, cómo le afecta en su vida personal y cómo afecta también en su obra, ¿no? Y él hace también algunas declaraciones al respecto. Y dice, porque le preguntan si se considera un escritor francés en Venezuela o un escritor venezolano en Francia, ¿no? Que es lo que él se considera. Y él contesta, eso es muy delicado, obviamente hay 8.000 kilómetros de agua salada entre los dos y durante mucho tiempo pensé que tenía que elegir, dice él. Hoy en día es un humilde orgullo creerme franco-venezolano o venezolano-francés, aunque también hay una parte chilena dentro de mí. Es decir, ¿no?, él dice, de hecho su estilo... lo que lo vemos también en su novela, es un estilo mestizo, un estilo de mestizaje de alguna manera. Entonces, ¿por qué hay que elegir, ¿no? ¿Por qué no tomar lo positivo y lo más enriquecedor y lo más interesante de cada uno de los diferentes espacios, ¿no?, que conforman en este caso a este hombre en concreto, ¿no?, que es lo que él... afirma y
se reivindica, ¿no?
Sí, además. Exactamente, ¿no? Yo quería empezar un poquito hablando de esta novela, ¿no? Como decimos, El sueño del jaguar, que ha ganado varios premios, entre ellos el premio de novela de la Academia Francesa y el premio Fémina, que son uno de los premios más importantes que se otorgan en el país vecino. Y es la historia, como decíamos, de la mitología de Miguel Bonfoy, de su autor, y cuenta cuenta el momento en el que una mendiga muda en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, encuentra en las escaleras de una iglesia a un recién nacido. Y esta mendiga no imagina, ni ella ni los lectores, el destino que le va a sobrevenir, que le espera a ese niño, ¿no? Ese niño va a ser criado en la pobreza, en la miseria, pero poco a poco se va a ir construyendo y va a ir haciéndose y va a llegar a convertirse, a pesar de esos orígenes humildes, en uno de los mejores médicos cardiólogos de la región. En ese hacerse, en esa adultez, se encuentra, se tropieza con una mujer que es Ana María, que también, que va, bueno, va a ser definitoria en su vida, en su trayectoria vital, pero también se va a convertir en una mujer referente, porque va a convertirse, va a llegar a ser ginecóloga, y se convierte también en una mujer referente para las doctoras, para las mujeres que aspiran a ser doctoras también en esa zona. Esto que estoy contando es la historia novelada, pero que tiene su base y sus raíces en los abuelos de Miguel Bonfoy. Su abuelo era cardiólogo y su abuela era ginecóloga.
De buena familia este hombre.
Con lo cual,
porque en esa época tener
aprovecha toda, ¿no? Y es muy interesante porque, pues porque eran personas, sobre todo, bueno, los dos, pero específicamente su abuelo, Antonio, el protagonista de la novela, personas de un origen absolutamente humilde, ¿no? De hecho, incluso abandonado, ¿no?, a su suerte. Y sin embargo, es capaz de irse construyendo a sí mismo, ¿no? Entonces, esta novela también habla de esas posibilidades de da igual, no da igual, pero incluso a pesar del entorno en el que nazca, ¿no?, en el que te vaya, en el que desarrolles tu adolescencia, tu infancia, puedes, gracias al esfuerzo, al interés, ¿no?, y al trabajo, puedes aspirar a convertirte en alguien, y además en alguien referente, ¿no?
Tiene así pocos años este hombre para tener la historia que tiene por detrás,
sí,
¿no?
Sí, no, de hecho su primera novela ya, que la escribió, no tenía ni los 30 años, ya recibió, voy a leer exactamente el premio, el premio Joven Escritor en Lengua Francesa, ¿no? Con su primera novela, con lo cual, eso no, estamos hablando de 2013, ¿no? Y él es de 1986.
40 añitos.
Con lo cual, su trayectoria es densa y además...
Y un tío de 40 años me parece joven.
Sí, a mí también. Y además súper galardonada, ¿no? Así que voy a aprovechar este ratito para... A medida que vamos hablando de la novela y de su escritor, de su autor, Miguel Bonfoy, ir leyendo algunos aspectos que tienen que ver con la historia y que tienen que ver con algunos temas específicos, ¿no?, de la obra, ¿no? Y vamos a ponerle los dientes largos a los oyentes, a las oyentes, leyendo el inicio de la novela, ¿no?, porque los inicios son siempre muy importantes. Al tercer día de su vida, Antonio Borjas Romero fue abandonado en los escalones de una iglesia, en una calle que hoy lleva su nombre. Nadie fue capaz de determinar con exactitud la fecha en que lo hallaron. Se sabe apenas que todas las mañanas una mujer miserable acostumbraba a sentarse siempre en ese mismo lugar. Colocaba a sus pies una escudilla hecha con una corteza de calabaza y alargaba una mano frágil en dirección a quienes pasaban por el atrio. Cuando descubrió a la criatura, la apartó con un gesto de disgusto, hasta que de pronto una cajita brillante escondida entre los pliegues del arrullo atrajo su atención. Alguien la había dejado a modo de ofrenda. Un rectángulo de estaño, color plata, con finos arabescos tallados. Era un artilugio para liar tabaco. La mujer lo afanó, guardándoselo en el bolsillo del vestido, y se desentendió del bebé. Con todo, a lo largo de la mañana constató que sus tímidos bajidos, sus chillidos vacilantes enternecían a los fieles, que creyendo que estaban juntos, colmaban por turnos el fondo de la escudilla con monedas de cobre. A última hora de la tarde llevó al niño a un corral, le arrimó la boca a la ubre, cubierta de moscas de una cabra negra, y arrodillada junto al vientre del animal, lo puso a mamar una leche espesa y caliente. Al día siguiente lo envolvió en un paño de cocina y se lo colgó de las caderas. Al cabo de una semana empezó a afirmar que el bebé era suyo. Este es el inicio del sueño del jaguar. Y Miguel Bonfoy, en alguna entrevista que se encuentra por internet, por las redes, dice que... Porque esta novela ha estado como en su vientre, digamos, para ser, para dar a luz durante mucho tiempo, durante muchos años, ¿no? Cuenta él, ¿no? Que él quería construir y elaborar esta novela. Pero cuenta también que el origen, ¿no? Ese pistoletazo de salida ocurrió una noche. Y entonces él dormía y le vino a la mente esta primera frase, ¿no? Que dice que al tercer día de su vida, Antonio Borja Romero, que es su abuelo, fue abandonado en los escalones de una iglesia en una calle que lleva su nombre, y cómo esa mujer de repente desconocida lo encuentra y se hace con el bebé y le ayuda un poco a salir adelante. Entonces le vino ese inicio, y a partir de ahí ya dice, ya aquí tengo ya
Pues tiene un principio
el pistoletazo ya de
interesantísimo,
salida
¿no?
necesario para poder seguir construyendo la historia.
Y habla de la historia de su abuelo venezolano.
Habla de la historia de sus dos abuelos, y como te decía, también van narrando la historia de Venezuela, en cierta manera, ¿no? Porque se va viendo cómo se va construyendo las diferentes ciudades. Habla de Maracaibo, habla de La Guaira, ¿no? Y cómo habla del petróleo, de la importancia del petróleo, de la importancia de la gente, de cómo empieza a venir la gente de fuera y hacerse también con la ciudad. Todo eso lo va narrando de una manera bastante poética, porque tiene una forma de esa forma que, como él dice, no solamente es latina. Él dice que no solamente es latina, que es escribir desde el realismo mágico, porque según el autor, ese realismo mágico que nosotros acuñamos a toda esta literatura hispanoamericana, empezando por Gabriel García Márquez, que es una de sus grandes influencias, pero él dice que ese realismo mágico no solamente se encuentra en la literatura hispanoamericana, sino que en otras literaturas también está en El Quijote, por ejemplo, dice Miguel Bonfoy, está en los rusos, en Gogol, por ejemplo, o está en los franceses, en los realistas franceses, en los rumanos, en Cartarescu, ¿no? Dice que lo puedes encontrar en esa diferente manera, en esa visión distinta que tiene un autor o una autora de poder plasmar la realidad, ¿no? Y que ese realismo mágico no tiene por qué ser únicamente un cuño o un sello de esa literatura hispanoamericana, ¿no? Pero vamos a continuar un poco hablando de esa historia de Venezuela. Yo quería leer un fragmentito que es en el nos narra el espacio, ¿no? Cómo afronta o enfrenta el autor el espacio, y dice: Pela el Ojo, Pela el Ojo, que era la ciudad donde vivía Antonio, la llamaban así, Pela el Ojo, con mayúscula está. Pela el Ojo era en aquel entonces una suerte de ciénaga inmensa de riberas húmedas oprimida por el calor, poblada de casitas sobre pilotes con las puertas eternamente abiertas. Las viviendas estaban construidas sobre aquellas aguas turbias, con cocinas al raso, viejos hornillos renegrecidos y la basura flotante que la ciudad había arrojado a los arrabales. Allí se amasaba pan y se adulteraba carburante. Los niños vivían en cueros en los palafitos e iban de acá para allá sobre el esqueleto de un millar de troncos de árboles, constantemente recompuesto, chapoteando en la superficie del lago como los palazzos de Venecia, lo que en otros tiempos había inspirado a los navegantes venecianos, que habían llegado con sus olores a vitela y sellos de lacre, a afirmar que allí reconocían una pequeña Venecia, una Veneciola, una Venezuela. Esta es una imagen, como otras tantas que utiliza el autor en la novela, sobre el espacio, cómo construye el espacio. Como ves, es un espacio absolutamente miserable en un principio, ¿no? A pesar de que desde fuera tenía ese atisbo exótico que lo podía de alguna manera asemejar a la ciudad de Venecia, ¿no?
¿Y cómo llega a ti el conocimiento de Miguel Benafuá? Porque yo no sabía de la existencia de este hombre. De lo poquito que vi ayer, desde que tú me lo contaste, y lo que estoy oyéndote leer de este hombre, aparentemente, aunque no escriba en español, está bien traducido, ¿no?
Ha estado traducido, ha sido traducido a más de 20 le lenguas, creo,
Pero
algo
tiene un estilito,
así.
como dice, que es, con dos frases que has leído, digo, no es un
No,
escrito francés al uso, es un.
no, para nada. Por eso te digo que está galardonado. No quiero leer todos los premios
Ya he dicho que
ni
tiene
los
varios.
galardones que ha recibido, pero no estamos hablando de uno ni de dos, sino de de numerosos galardones que constatan de alguna manera la calidad de su obra, ¿no? Si tú, es muy fácil, Diego, si tú pones en internet los libros más leídos de 2025, en las listas de los libros de venta, bueno, hay otros tantos, como cuando comentábamos hace un par de semanas La península de las casas vacías, por ejemplo, ¿no? Que todavía sigue... El eco todavía sigue y yo creo que perdurará mucho tiempo sonando.
Sí, ha cogido sonando, más relevancia
la autora. Sí, además por otros motivos, no solamente por La península. Bueno, por lo que La península ha acarreado, ¿no? Que se lo digan a Arturo Pérez Reverte y
todo el lío que ha montado,
ese gran debate. Sino además ya tiene otra novela que ya ha publicado, que va sobre la Barcelona de la posguerra.
Que también va creciendo en venta.
Sí, esa yo no la he leído todavía, no la tengo.
También está en casa pendiente en la lista.
Sí, ¿no? Y bueno, seguro que va a traer cola además, no solamente esa novela, sino lo próximo que publique.
Persona polémica, sí.
Que será mucho. Más allá de... Bueno, hablábamos de Venezuela, hablábamos de este espacio de Venezuela, y resulta que esta pareja, que van a ser Antonio Borja Romero, el protagonista, y Ana María Rodríguez, que va a ser su mujer, se encuentra, vamos a leer un poco la manera en la que se encuentra, porque es muy bonita como la narra el autor, en este caso, no el protagonista, el autor. Pero quería decir que además la hija que van a tener estos personajes se va a llamar Venezuela. Y esa hija llamada Venezuela, que también va a ser un personaje femenino muy interesante, a pesar de estar arraigada en su familia y en su espacio vital, en su país, siempre va a tener ese deseo de visitar París. O sea, ella anhela, desea ese otro espacio, ¿no? Más allá del océano. Y bueno, eso también se trata a lo largo de la novela. Vamos entonces a leer este fragmentito, a ver, en el que, si no recuerdo mal, sí, se narra el momento en el que los dos protagonistas se encuentran y surge ahí una historia, ¿no? Y dice, la primera vez que la vio, Ana María se había presentado al examen a las 3 en punto de la tarde con un estuche bajo el brazo, semblante de concentración y un vestido largo negro plisado con una lazada blanca a la espalda. Era una joven delgada y muy discreta. En un primer momento a Antonio le pareció bastante ordinaria, tirando a sosa, y totalmente exenta de ese encanto impetuoso de las mujeres de carcajadas desmesuradas y formas barrocas que habían poblado su imaginación desde los tiempos explosivos del Majestic. Miércoles tras miércoles, Ana María fue acumulando victorias. Desde el día en que empezó a participar en el concurso, ganó todas las entradas para el cine. Antonio, que se había acostumbrado a llevarse el premio, redobló sus esfuerzos para vencerla. Cada tarde de enfrentamiento, una tensión densa, casi palpable, embargaba el aula del profesor Córdoba. Harto de perder sin cesar, a la décima confrontación, un miércoles de marzo, Antonio se presentó con una determinación guerrera, hasta el punto de que la mayoría de estudiantes se retiraron y solo quedaron Ana María y él frente a frente, como en un combate de cíclopes en una arena irreductible, evidenciando a ojos de todos que se había establecido entre ambos un duelo silencioso. Antonio se mantuvo en pie todo el examen. Cuando hubo terminado, aguardó los resultados en la misma posición, sin quitar ojo a los examinadores. Esta vez fue él quien se llevó el gato al agua. Le hicieron entrega de la entrada de cine. La cogió con aire solemne y se volvió hacia Ana María. Le dice, me horroriza ir al cine solo. Y en un gesto caballeroso le ofreció el boleto que acababa de ganar. Ella se quedó sorprendida, no tanto por la invitación como por el tono de suficiencia con el que la había formulado. Entonces, con una voz que no toleraba réplica, Ana María rechazó respetuosamente el boleto. Acaba usted de demostrar su inteligencia, le dijo. No lo eche todo a perder diciendo bobadas. Este es el primer encuentro de los dos personajes, y a partir de ahí Antonio se enamora perdidamente de Ana María, aunque Ana María, ella, pues va un poco a su bola y tampoco le interesa en un primer momento este hombre, ¿no? Hasta que esa relación se va fraguando, y se va fraguando porque Ana María en su momento le dice, voy a leer lo que le dice, porque él le pide que se case con ella y ella le dice que ella solo se casará con aquel que le cuente la historia de amor más hermosa. Le dice ella a Antonio. Y un amigo Antonio le dice, no te preocupes Antonio, porque las historias de amor más grandes están en las calles. ¿Qué es lo que hace Antonio? A partir de ese momento, se coge un par de butacas, se va a una estación de guagua, se sienta ahí y pone un cartel, en un cartel en cartón, pintado, escucho historias de amor. Y se hace una cola enorme de más de 100 personas que van ahí a contarle las historias de amor a Antonio. Y entonces Antonio empieza a anotar todas aquellas historias de amor. Y cuando ya tiene suficiente, cuando ya tiene como más de 1000 historias, vuelve otra vez a buscar a Ana María, su gran amor, y le dice, no te traigo la mejor historia de amor, pero aquí tienes más de 1000 historias para que las leas y yo te propongo crear la nuestra. Y ahí empieza.
Esto me gustó.
De las dos personas. ¿Qué te parece?
Está muy bien. Ya cada día estoy yo más convencido de que el amor mueve montaña y que se infravalora. El amor es la leche.
Ya te puedes imaginar todas las historias de amor que escuchó Antonio en aquella fila de hombres y mujeres dispares que se iban acercando a él contándole pues diferentes historias y relatos de cómo había surgido el amor entre... con sus parejas, ¿no? Es interesante. Habría que pensar un poco en ello, ¿no?
La letra para mí es importante, el tamaño de la letra.
Parémonos o detengámonos un momentito en el título, El sueño del jaguar. ¿Qué te sugiere, con todo lo que te he contado, que no ha sido mucho, sobre todo un poco del inicio de la historia, tampoco para hacer demasiado spoiler a las personas que nos están escuchando, pero ¿qué te sugiere ese título, Diego? A ver, cuéntame.
Hombre, el jaguar es un animal salvaje de la selva venezolana, por allí del Orinoco, ¿no? Y a lo mejor es el sueño de la madre del autor, ¿no? De ir a la Europa...
Pues fíjate que esa simbología del jaguar es verdad que es un animal, bueno, no sé si es propio de...
No lo sé realmente,
pero como símbolo, dice que en la mitología popular el jaguar representa alguien que se ha metido como en una camada de gatos. O sea, hay una camada de gatos y entre ellos hay uno que es diferente. Ese es como el jaguar, ¿no? El que a pesar de...
Como el patito feo, pero en bestia.
Ajá. El patito feo, que realmente no es tan feo, que es el que
es el
crece diferente, y como crece diferente, se alimenta diferente, se desarrolla diferente, piensa diferente, actúa diferente y acaba haciendo cosas diferentes y sobre todo grandes cosas, ¿no? Entonces dice que en esa mitología popular venezolana hay esa idea de que en todas las épocas y en todos los contextos siempre hay un jaguar escondido en medio de ese rebaño y gracias a lo que esa diferencia puede llegar a ser, pues pueden cambiar grandes cosas, ¿no? Y según su autor, Miguel Bonfoy, pues ese jaguar que es, en este caso, tal vez Antonio, ¿no? El personaje principal, es el que ayuda a construir esa ciudad de Maracaibo, ¿no? De ahí un poco la idea del título, según cuenta el autor, de hecho.
Bueno, pues nos queda un minutito para ir cerrando.
Sí, nada, solamente quería cerrar pues animando a todas las personas a que lean esta novela, que es una novela muy apetecible. Es una novela en la que hay no solamente está esa historia de Venezuela, sino la manera en la que va desarrollando toda esa trayectoria de ese país. Toda su no su nacimiento, pero sí esa adultez, cómo va cambiando, es muy interesante para conocerle, para acercarse a ella, ¿no? Y no voy a desvelar nada más de la novela, porque como se dice en la propia novela, podría intentar contarte mi viaje, pero sería como describir el océano diciendo que es solo agua con sal. Así que hay que leer El sueño del jaguar.
Pues Marinieve, ¿qué te digo? La semana que viene volvemos al ataque con una nueva propuesta. Ya tengo yo un par de ellos trancados ahí, tengo ya cola.
Mira a ver que te estás quedando atrás, Diego.
Pero ya está haciendo buena luz. Ya está haciendo buena luz para poder leer en la luz del día, que es la que me gusta a mí para leer.
Pues nada, muchísimas gracias.
Marinieve, gracias
y nos
a
vemos
a
la semana que viene.
Surca mares de historias con Alma de Papel. En El Sausal, El Barco de Papel, tu librería. Lee, sueña, imagina, viaja y navega a lo largo de la infinidad de historias que ofrecen los libros de esta librería mágica, El Barco de Papel.